Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Culturteca con Olga Escolano, Radio Exterior de España.
A lo largo de la historia, la Iglesia ha creado y conservado una ingente cantidad de patrimonio histórico-artístico que ha utilizado para evangelizar. Hace casi 30 años, en Castilla y León, se creó la Fundación Las Edades del Hombre para proteger, conservar y promocionar este inmenso patrimonio, muchas veces olvidado. Una de las actividades más conocidas de la Fundación es la muestra de arte sacro Las Edades del Hombre, que este año cumple su 29ª edición. Nos trasladamos a Aranda de Duero, en Burgos, sede de Eucaristía, y seguimos desgranando las actividades del año greco. Hoy nos fijamos en la influencia del pintor del siglo de oro en el arte contemporáneo. Desde enero han vuelto las visitas a la cueva de Altamira, en Cantabria, el primer lugar en el mundo en el que se identificó la existencia del arte rupestre del Paleolítico Superior. Son visitas experimentales para ver si es posible la reapertura al público de la cueva, cerrada desde 2002 por el deterioro que estaba sufriendo. Analizamos los primeros datos científicos que ya se han dado a conocer y les contamos lo que tienen en común el fútbol y el diseño con la ayuda de una exposición del Museo Valenciano de la Ilustración. Bienvenidos.
Culturteca, la cultura en Radio Exterior de España.
El significado de la Eucaristía, concebida como sacrificio, sentido de comunidad y acción de gracias, gravita sobre la nueva exposición de Las Edades del Hombre, Eucaristía, que hasta el próximo mes de noviembre se puede visitar en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, en Castilla y León. Una zona geográfica, la ribera del río Duero, muy vinculada al tema de la exposición, el pan y el vino. Son más de 120 piezas de arte religioso que se organizan en torno a 4 capítulos que hacen un recorrido por la historia de la Eucaristía. Los 3 primeros se centran en los elementos del banquete y el tratamiento de la Eucaristía en el Antiguo y Nuevo Testamento. El 4, en el significado de este sacramento para los cristianos como sacrificio y compromiso. El comisario de la exposición, Juan Álvarez Quevedo, se queda con el cáliz de los condestables como la pieza estrella de la muestra.
Porque es una obra histórica de finales del siglo XV que dio un valor desde el punto de vista artístico e histórico importantísimo. Yo creo que es una de las mejores obras que tiene la Catedral de Burgos. Yo diría casi la mejor, y por eso nos parecía muy oportuno que, siendo una obra de Eucaristía, pues que esté ahí.
El cuadro de Joaquín Sorolla, La primera comunión de Carmen Magarillo, de 1896, o piezas del escultor barroco Gregorio Fernández, se exponen junto a obras de artistas contemporáneos creadas expresamente para la muestra. Gonzalo Jiménez es el secretario general de la Fundación Edades del Hombre.
Hay nombres pues como Antonio López, Daniel Quintero, Carmen Afón, Florencio Galindo. Sí, hay nombres importantes, sí. Gente que ha querido compartir este proyecto.
Las exposiciones de Las Edades del Hombre no son solo un escaparate para el arte sacro, sino que también contribuyen a la promoción de las catedrales y templos que las albergan y suponen un revulsivo para su rehabilitación. Es lo que ha sucedido con Santa María y San Juan, las dos sedes de esta nueva edición de Las Edades del Hombre. Raquel González es la alcaldesa de Aranda de Duero.
Santa María está destinada al culto, no así San Juan. En él tenemos habitualmente nuestro museo de arte sacro, pero esta exposición les va a vestir a las dos de gala.
La exposición es también una oportunidad turística para la localidad. Más de 10 millones de personas han visitado las ediciones anteriores de Las Edades del Hombre. La última, celebrada en la localidad abulense de Arévalo, recibió más de 220.000 visitas a una media diaria de 1.500 personas. Unas cifras que esperan superar en Aranda de Duero.
Realmente lo que queremos es que Aranda sea un conjunto con la propia exposición, ¿no? Que paseen por nuestras calles, que estén a gusto con nosotros, que vean lo amable que es la localidad, lo fácil de visitar y sobre todo, también algo muy importante para nosotros es que degusten nuestro producto estrella, ¿no? Nuestro vino de Ribera, nuestro lechazo. Y por tanto, pues en ese paseo, en ese caminar por Aranda, ¿no? En ese visitar la exposición, que todo sea un conjunto perfectamente armonioso, ¿no? Porque la ciudad tiene que ser agradable con el visitante.
Además de la propia exposición de arte sacro, Las Edades del Hombre realiza actividades complementarias, como visitas guiadas a las bodegas medievales subterráneas de Aranda de Duero, representaciones teatrales y recorridos en torno al mundo del vino por la Ribera del Duero. Seguimos hablando de la Eucaristía en Kulturteka. Uno de los encargos más importantes que recibió el pintor flamenco Pedro Pablo Rubens fue precisamente el triunfo de la Eucaristía. 6 tablas encargadas por la española Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos, en 1625, que sirvieron de modelo para los tapices del convento de las Descalzas Reales de Madrid. En 2011, el Museo del Prado inició el proceso de restauración de estas tablas para retirar los añadidos realizados en el siglo XVIII. Ahora la Pinacoteca exhibe el resultado de esos trabajos junto a 4 de los 20 tapices realizados a partir de esos modelos. Laura Barrachina tiene más detalles de esas piezas.
En 1625, la infanta Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos españoles, encargó a Rubens diseñar unos tapices sobre la Eucaristía que hoy cuelgan en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Entonces, por cierto, los tapices eran más caros y más valorados que los cuadros. Por su parte, los bocetos, a los que es más adecuado llamar modelos, estas 6 tablas al óleo del pintor, cuelgan habitualmente en las salas del Prado, que los ha ido restaurando durante los últimos 2 años para mostrarlos hoy desnudos, sin marco y en su tamaño cuadrado original, y por primera vez junto a 4 de los tapices cedidos por Patrimonio Nacional, como explica el comisario de la exposición, Alejandro Vergara.
Yo creo que es una maravilla, es espectacular ver realmente el contraste entre los dos y la relación de una obra con la otra, ver lo bien que funciona Rubens en grande, ¿no? Que parecen unos aparatos inmensos, 5 metros de alto y más de ancho cada uno de los tapices, y ver también lo fino y lo delicado que es en pequeño formato en los modelos.
Esos modelos, restaurados entre otros por María Antonia López y Asiain, nos enseñan también de manera condensada la genialidad de Rubens.
En estos bocetos, por ser todos de mano del pintor, muy, muy directos, muy primarios, muy frescos, podemos ver todo un repertorio de técnicas pictóricas, desde pincelada muy suave, aguada en los fondos, con muy poca carga matérica. Toda esta riqueza técnica estaba tupida y un poco enmascarada por los barnices oxidados, y hoy podemos gozar de la visión de toda la técnica pictórica de Rubens en directo.
Estos 6 modelos son los que los ayudantes de Rubens usaron para dibujar los cartones sobre los que trabajaron los tapiceros, quienes, por cierto, trabajaban el tapiz por detrás, a la inversa. Por eso verán que bocetos y tapices están en posiciones invertidas. Curiosidades que van a poder comprobar hasta el 29 de junio. En octubre, Rubens, el triunfo de la Eucaristía, viajará al Getty Museum de Los Ángeles, ya que algunos de sus especialistas han colaborado en la restauración de las tablas, que en 2015 volverán a sus salas habituales en el Prado, a las salas de Rubens.
...2014 es año greco, y en este espacio estamos muy pendientes de todas las iniciativas culturales que se están celebrando en España, con el gran pintor del siglo de oro español como protagonista. Hoy les presentamos la 4ª de las 6 grandes exposiciones que se han organizado para conmemorar el 400 aniversario de la muerte del Greco. En esta ocasión, la muestra se centra en la influencia que el pintor de Toledo ha dejado en 12 artistas contemporáneos y que son auténticos testigos de la vigencia de su arte en la creación de nuestros días. La exposición lleva por título Entre el cielo y la tierra, 12 miradas al Greco 400 años después, y se puede ver en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid hasta el 3 de agosto. Paco Alcántara ha hablado con su comisaria Isabel Durán y algunos de los artistas protagonistas de esta muestra.
El artista Dean Matamoro asegura que la obra del Greco es una reivindicación a la contemplación, porque siempre se descubre un detalle nuevo en sus lienzos.
La inmaterialidad, y también está presente lo que es las veladuras, ¿no? Ese ardor interior que tiene sus colores, o sea, que es como energía dentro de un volcán, que después salen como salen.
Dean Matamoro es uno de los 12 artistas contemporáneos que ha enfrentado sus obras con el apostolado de San Feliz, que pintó Domenico Totocopoulos y que han recalado en una de las dependencias del Museo Nacional de Escultura, el Palacio de Villena de Valladolid, para dar vida a esta exposición titulada Entre el cielo y la tierra, 12 miradas al Greco 400 años después. Artistas contemporáneos como Luis Gordillo, José Manuel Broto, Isabel Iglesias, Pierre Gonor, Marina Núñez, Carlos Iglesias y Darío Villalba, entre otros, certifican que 100 años después del descubrimiento de este artista atípico por creadores como Picasso, Santiago Rusiñol, Marcel Duchat y Oteiza, la influencia continúa vigente en otros un siglo después. Así lo destacaba el director general de Bellas Artes.
Resucitó artística intelectualmente hace 100 años y hoy estamos comprobando que este ser resucitado tiene todavía una vitalidad inmensa. Está, yo creo que en fase de juventud. El Greco todavía tiene muchísimo camino por recorrer.
La comisaria de esta exposición, que se podrá ver en Valladolid hasta el próximo 3 de agosto, ha asegurado que el creador cretense enseñó que entre el cielo y la tierra hay un punto intermedio donde se asienta el arte y en donde nada es lo que parece ser. Isabel Durán.
Lo que es el cielo y lo que es la tierra. Pero curiosamente, ni una ni otra parece lo que es. Quiero decir, hay una especie de mundo intermedio, de mundo que hace visible el cielo y de mundo que hace casi trascendente la tierra, que es donde yo sitúo, en ese entremedias, el sentido del arte.
Culturteca. La cultura española, allí donde vas, allí donde estás. Radio Exterior de España.
La cueva de Altamira, en Cantabria, al norte de España, fue el primer lugar en el mundo en el que se identificó la existencia del arte rupestre del Paleolítico Superior y acoge la máxima representación del espíritu creador del hombre. Todas las características esenciales del arte están en Altamira, desde las técnicas artísticas del dibujo, la pintura y el grabado, hasta el aprovechamiento del soporte, los grandes formatos o el naturalismo, la abstracción y el simbolismo. Todo lo dominaban los hombres y mujeres que habitaron la cueva hace 35.000 años. La cueva se cerró al público en 2002 debido al deterioro que estaba sufriendo, pero en enero se puso en marcha un programa de investigación para analizar el impacto que la presencia humana pueda ocasionar sobre la conservación de este bien patrimonio mundial. De momento, las visitas experimentales para grupos limitados y controlados parece que no alteran las condiciones de la cueva. La temperatura apenas sube y pasada una hora vuelve a sus condiciones de base. Gael de Guixen, director científico del programa de investigación, prevé que si estos datos se confirman, se pueda ampliar el número de visitantes, hasta ahora restringido a 5 personas a la semana elegidas por sorteo, aunque la cueva nunca podrá albergar el mismo público que antes de su cierre.
Es muy positivo esperar eventualmente una apertura un poco más larga, pero seguro no se puede abrir la cueva como en el pasado. Hoy no se puede.
Evitar o reducir los daños es el objetivo de este programa de investigación y conservación preventiva. La tecnología permite ahora vigilar con exactitud parámetros que puedan afectar a las pinturas rupestres, como la temperatura, la humedad o la contaminación biológica.
Si hay contaminación del aire, probablemente se puede haber contaminación sobre las pinturas. Y si esos fungos o microorganismos crecen sobre las pinturas se pueden dañar.
En agosto, los científicos dirán si es posible su reapertura, siempre para un número limitado de visitantes. Mientras tanto, los bisontes, caballos, ciervos, manos y misteriosos signos que fueron pintados o grabados durante milenios en la cueva de Altamira se pueden ver en la Neocueva, en el Museo de Altamira, una reproducción tridimensional, rigurosa y exacta de cómo era hace entre 35.000 y 13.000 años, cuando la habitaron distintos grupos de cazadores-recolectores.
Thank you.
Los sonidos y los olores de una ciudad son parte de su patrimonio, pero en la mayoría de las ocasiones quedan eclipsados por la gran cantidad de información que nos ofrece la vista. En España, en los últimos años, se están poniendo en marcha rutas sonoras que devuelven el protagonismo a los sonidos. Una de ellas camina por las calles estrechas del barrio del Albaicín, en Granada, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, como ampliación del conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife, y que mantiene la trama urbana del periodo nazarí, cuando el barrio tuvo su mayor influencia en la España musulmana. Hasta 53 registros han sido seleccionados para elaborar 5 rutas que invitan a conocer el Albaicín desde otro punto de vista y que se pueden encontrar en la página web del Ayuntamiento de Granada, con una breve explicación e imágenes del enclave concreto y también el horario recomendado para acudir a su encuentro. Daniel Ojanguren tiene más detalles de este proyecto que ha surgido de la colaboración entre la Universidad de Granada y el Ayuntamiento de la ciudad.
El discurrir del agua por el río Darro de Granada, los sonidos de la ciudad desde el Albaicín o los sonidos de sus placetas son 3 de los 5 itinerarios sonoros que se han programado por este tradicional barrio granadino que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los autores de la propuesta han grabado un total de 53 sonidos característicos de este barrio del Albaicín: el correr del agua por sus fuentes y pilares, las conversaciones de sus residentes o las campanadas de las iglesias de su entorno, que conforman una enciclopedia sonora de la que pueden disfrutar los visitantes del barrio y que, según el autor del trabajo, el profesor del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Granada, Diego Pablo Ruiz, serían los sonidos típicos del barrio.
Y realmente el mismo Albaicín se escucha, por ejemplo, también desde la Alhambra. Si uno va a la Alhambra y va ahí a la parte alta, escuchamos los sonidos que llegan del Albaicín. Igual que del Albaicín, escuchamos el resto de la ciudad. Y cada parte tiene, digamos, su propia identidad sonora, configurada por los focos, las fuentes y su gente, y la actividad de su gente, que también forma parte de todo lo que es esta identidad sonora propia del barrio.
El rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, ha resaltado que, frente a quienes piensan que Granada es una ciudad ruidosa, barrios como el Albaicín muestran que en algunos momentos se puede escuchar el silencio.
Y una de las cosas que no somos de Granada cuando llegamos a Granada por primera vez es la percepción de que es una ciudad muy ruidosa, una gran contaminación en ruido. Pero cuando uno ya vive más tiempo, yo por ejemplo, que ya vivo en el Albaicín, se da cuenta de que eso no es cierto en todo lo que es la ciudad. Y precisamente el Albaicín tiene una propiedad importante, y es que es silencioso, y por eso se aprecian los sonidos.
Los interesados en recorrer el Albaicín, teniendo como eje de su visita uno de nuestros 5 sentidos, en este caso el oído, disponen en las oficinas de turismo de Granada de un paquete con las 5 rutas de esos sonidos, que incluyen los diferentes lugares del barrio en los que se pueden escuchar los sonidos recogidos en este trabajo y, cómo no, las horas más adecuadas para hacerlo.
A ver, mira lo que nos salía. No te compres chuches.
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, considera que este tipo de iniciativas incrementan la oferta que tienen los visitantes para poder conocer Granada y sus barrios siempre desde otras perspectivas.
Pues nos da otra oportunidad más de darle a la opinión pública en general y muy especialmente a todos nuestros visitantes, es decir, al turismo, algunas sugerencias para que puedan disfrutar de algo que es raro encontrar en las ciudades modernas, como digo.
Una visión diferente del barrio del Albaicín que, cómo no, en estos tiempos en las que las nuevas tecnologías se imponen, también se va a poder disfrutar a través del móvil. Eso sí, siempre descargando los sonidos desde la página web del Ayuntamiento de Granada.
¿Qué tienen en común el fútbol y el diseño? Mucho, y eso es lo que muestra la exposición El fútbol también es así, que a este enero del año que viene recorrerá los centros del Instituto Cervantes en Brasil. Se trata de la primera exposición que habla del fútbol como inspiración, proceso y resultado del diseño. La muestra está producida por el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad y por la Diputación de Valencia, y es una reflexión sobre la proximidad y los paralelismos entre el mundo del fútbol y el diseño. Sonia Castellani ha hablado con su comisario.
El mundo del diseño gusta a unos pocos, a bastantes colectivos, a personas interesadas en esta búsqueda de soluciones armónica y atractiva. Son personas que visitan exposiciones, leen libros, acuden a conferencias de diseñadores, pero alto.
A punto ha estado de llegar. El jugador francés fue muy bueno.
Si nos topamos con un partido,
sale por línea de fondo, va a sacar de portería.
Entre el diseño y el fútbol gana el deporte.
El arranque del encuentro en el Santiago Bernabéu dándole mucha vida.
El fútbol mueve montañas, personas y mucho dinero en nuestro país y en el resto del mundo. España atesora éxitos recientes, 2 Eurocopas en 2008 y 2012 y el Mundial de 2010. La afición se vuelca y por eso alguien que nada tiene que ver con el fútbol pero sí con el diseño se ha preguntado cómo
acercar al gran público al mundo del diseño.
La respuesta está en el mundo del balón y en su legión de incondicionales. Manuel Camacho es el comisario del fútbol, también es así. Una muestra que relaciona ambos mundos, que pueden parecer muy diferentes, pero que tienen puntos en común.
La internalización, incluso la localización de los clubes o incluso las escuelas de diseño, cómo enseñan a los jóvenes diseñadores y las escuelas de fútbol con sus propios estilos. Digamos que hay similitudes que comparten tanto el fútbol como el diseño, incluso la pasión por el propio fútbol, la pasión por el propio diseño.
Así, esta exposición que ya ha pasado en nuestro país por el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad llega ahora a Brasil, al Instituto Cervantes de Bahía, donde ya se ha inaugurado, y después viajará a Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia y Belo Horizonte. Son diseños de artistas que se han inspirado en este deporte no para crear balones más perfectos o porterías más estéticas. Aquí vamos a ver objetos cotidianos creados para grandes firmas.
Inspirado en las botas de fútbol de los años 20 y 30 para crear zapatos que utilizamos pues todos los días.
Así podemos ver percheros que se inspiran en futbolines, un bol basado en un balón deshinchado o un juego de bolos que se fija en los jugadores de un equipo. Obras de diseño que tienen mucho del deporte de los futboleros y que ahora desembarcan en un país tan forofo como Brasil, sede del próximo Mundial de Fútbol 2014.
Repasamos brevemente otras noticias culturales. El Ministerio de Cultura de España ha puesto a disposición pública las casi 30.000 imágenes del archivo fotográfico Ruiz Bernachi. Es uno de los archivos más extraordinarios de la historia de la fotografía en España porque recoge las principales manifestaciones del patrimonio cultural español a lo largo de más de 100 años, desde 1857 a 1960. A las fotografías se puede acceder a través del catálogo en línea de la Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España. El archivo fue creado a mediados del siglo XIX y cuenta con imágenes de enorme valor histórico-artístico que documentan la herencia cultural de su época. La Biblioteca Nacional de España ha recogido toda la información publicada en páginas web tras los fallecimientos de Adolfo Suárez y Gabriel García Márquez para conservar y ofrecer al público en el futuro la repercusión que estas dos noticias tuvieron en Internet. Reportajes, artículos y especiales informativos forman parte de estas dos recopilaciones digitales que incluyen los trabajos de las principales cabeceras nacionales e internacionales, así como algunos contenidos de redes sociales y otros medios de comunicación.
España es cultura. Culturteca. Radio Exterior de España.
Forma Antigua es un conjunto de música barroca liderado por los hermanos Pablo, Daniel y Aarón Zapico. Su formación es variable y reúne a los intérpretes más brillantes de su generación. La crítica les considera uno de los conjuntos más importantes y prometedores de la música clásica española. Desde su fundación en 1999, han actuado en prestigiosos festivales nacionales e internacionales. Estos días, Forma Antigua está de gira en Sudamérica con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación, actuando en los festivales de música antigua de Perú y Chile. Con Forma Antigua terminamos Culturteca. En la realización ha estado Miguel Ángel Sebastián y en el micrófono Olga Escolano. Pueden volver a escuchar este espacio y el resto de podcasts de Culturteca en el apartado a la carta de la web rtve.es. Sean felices. Thank you.